Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Punto de Enlace, un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Saludos, bienvenidos a una nueva edición del programa. El Círculo de Orellana, en colaboración con el Instituto Cervantes, lleva a cabo el ciclo de conferencias españolas por descubrir. El objetivo es recordar y visualizar el talento femenino desde la revisión histórica de una serie de mujeres inspiradoras, en su día pioneras, pero un tanto olvidadas en el tiempo. Hoy nos vamos a ocupar del último encuentro que han celebrado, que tuvo como protagonista, la figura de Catalina de Erauso, más conocida como la Monja Alférez, una de las figuras desde luego más controvertidas y excepcionales de nuestro siglo de oro. Nació en San Sebastián, en el seno de una de las mejores familias vascas. A los 4 años su padre la recluyó en el convento de San Sebastián el Antiguo, de donde escapó a los 15. Novicia, militar, disfrazada casi toda su vida de hombre, Catalina pasó gran parte de su vida en tierras americanas, desempeñando diferentes oficios y participando en acciones militares. Cuando volvió a España, su fama era ya considerable a ambos lados del Atlántico. El rey Felipe IV le concedió una pensión vitalicia por los servicios que prestó a la corona. Pues bien, para saber más de esta mujer van a estar con nosotros María San Gil, política española que ha dedicado casi 20 años de su vida al País Vasco, primera mujer candidata a la presidencia de esa comunidad, y Leticia Espinosa de los Monteros, presidenta y fundadora del Círculo de Orellana. Gracias por habernos elegido. En el control técnico está Rita Sánchez, en redacción Lola Funchal y en la presentación y edición con ustedes Javier Martínez.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular. ¿Qué programas son de su interés? Y, por supuesto, comentarios y opiniones. Esperamos las notas de voz de WhatsApp en el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Radio Exterior de España.
Españolas por descubrir con el Círculo Orellana en Punto de Enlace.
Leticia Espinosa de los Monteros, bienvenida una vez más a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, encantada de estar con vosotros una vez más, Javier.
Bueno, pues vamos a hablar de otra mujer, en este caso excepcional, como fue Catalina de Erauso, desde luego con una increíble historia, novicia convertida en militar, transmutada en hombre, de carácter pendenciero, son algunas de sus curiosas pinceladas biográficas que podemos leer, pero yo voy a apuntar otra, como tú misma señalabas en el encuentro que tuvo lugar en el Instituto Cervantes, una mujer, desde luego, dijiste, valiente.
Sí, yo creo que fue una mujer tremendamente valiente porque tomó una decisión muy importante en su vida, yo creo que para cambiar su propio destino, y eso no creo que lo pueda hacer cualquiera. Realmente tuvo muchísima valentía en esos momentos, en esa época, para enfrentarse a tantas cosas que yo creo que ni siquiera ella pensaba que se podría enfrentar.
Desde luego. Bueno, vamos a conocer esas cosas, aunque es difícil abarcar toda su historia. Hemos invitado a María San Gil, a la que también le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia en el programa.
Muchas María. Gracias, buenos días.
Bueno, de Donostiarra a Donostiarra, porque hay que decir que esta mujer contradictoria, desde luego ya hasta en la fecha de su nacimiento. En sus memorias asegura que nació en San Sebastián en 1585, pero su partida de bautismo, yo me he subrayado, de la parroquia donostiarra de San Vicente, ya nos dice que no fue esa fecha, sino febrero de 1592. Ya hasta ese punto ya empieza la curiosidad de la biografía de esta mujer, ¿no?
Claro, y luego tampoco sabemos si la escribió ella, porque no existe el manuscrito original, y cuando aparece, porque esto lo edita un liberal de pasajes que está en París, exiliado por motivos políticos, él edita estas memorias de Catalina Arauz o la monja Alférez, pero él mismo pone en duda que las haya escrito ella o que hayan sido dictadas. Y dice, efectivamente, que ya empezamos mal, porque ella dice que nace en 1585 y la partida de nacimiento es de 7 años después, cosa que es completamente contradictoria. Uh-huh. Y luego hay hechos históricos que cuenta Catalina que se sabe que no corresponden a los años que ella dice. Ella dice que se va a América en 1603 y hay documentos que certifican que en ese tiempo Catalina está en San Sebastián.
Uh-huh. De Donostiarra a Donostiarra, decía yo al principio, tú eres de San Sebastián también, entonces, pero me imagino que tu fecha de nacimiento sí estará...
Sí, la mía acorde. Se ajusta perfectamente.
Bueno, vamos a empezar un poco por el comienzo, que desde muy pequeña sus padres, era la menor de 6 hermanos, su padre era capitán, Miguel de Erauso. Pues bueno, la interna en un convento donde ella huye a los 15 años.
Claro,
ya de una manera ya se atisbaba
sus ansias de aventura.
Sus ansias de aventura.
Bueno, en aquella época era lo normal, lo habitual era que las mujeres ingresaran en un convento o para servir a Dios o para prepararse, educarse para luego casarse y tener hijos. Estamos en pleno siglo XVII, las mujeres no tenían otras formas de vida. Y Catalina ingresa en el convento y había 3 hermanas suyas ingresadas en ese convento también. La priora era una prima hermana de su madre, con lo cual, bueno, pues se sentía un poco como en casa. Pero ya muestra pues su carácter aventurero, díscolo. Yo creo que en su imaginación estaba siempre pensando en hacer otro tipo de cosas, y en un momento determinado, a la edad de 15 años, después de estar 11 años recluida, bueno, pues roba las llaves del convento y se escapa del convento.
Y se escapa. Y ya con la idea, bueno, con la idea no, porque se escapa vistiendo ya como un hombre, que primero nos dice la historia que está en Vitoria y luego en Valladolid, donde se convirtió en paje del secretario del rey Juan de Idiáquez y se hacía llamar Francisco de Loyola.
Sí, ella cuando roba las llaves también se lleva aguja, hilo y unas tijeras, con lo cual yo creo que ella en su mente había pergeñado ya lo que iba a hacer. Y durante los primeros días que está por los bosques de Guipúzcoa, se corta el pelo y se transforma la ropa. Transforma el hábito de novicia en una indumentaria que podía parecerse a la indumentaria de un mozo, de un joven de la época. Y bueno, pues empieza a recorrer distintas ciudades españolas. Uh-huh. Y se cambia el nombre. Ella a lo largo de su vida tiene 4 hombres, es Francisco de Loyola, es Pedro de Arce...
Sí, luego está como
Miguel Erauso, como Antonio un alférez, Erauso,
y luego el alférez
Alonso Díaz Ramírez de Guzmán. Es decir, uh-huh, ella adopta 4 nombres diferentes a lo largo de su historia y de sus peripecias.
Uh-huh. Incluso este primer nombre, bueno, esta primera etapa, nos cuenta la historia también, que o en sus memorias, que incluso no la llegó a reconocer su padre. Y su madre, que volvió a San Sebastián en una ocasión y oyendo misa, estaba sentada al lado, ¿no? Y no la reconoció ni su madre.
No, efectivamente, claro, ella se transforma tanto que estando en Valladolid llega su padre, porque es amigo del secretario del rey, y llega el padre compungido, apenado, preocupado, y les cuenta que se le había escapado la muchacha y que la está buscando por los alrededores. Y claro, Catalina no le reconoce a su hija y se escapa de Valladolid y se va a San Sebastián en un momento dado y cuenta que va al convento de las dominicas donde estuvo, que su madre iba ahí a escuchar misa y que le vio varias veces, y claro, que su madre tampoco le reconoció.
Curioso. Bueno, y ya de aquí, en busca de nuevos horizontes, da el salto. Desde luego que va a ser su vida principal, ¿no? En tierras del otro lado del Atlántico.
Yo creo que ya recorrer Valladolid, Bilbao, San Sebastián, se le estaba quedando aquello muy pequeño.
Muy pequeño.
Y decide dar el salto y lo tiene muy fácil porque Pasajes, el puerto de Pasajes, está al lado de San Sebastián. Embarca en Pasajes, va a Sevilla y en Sevilla coge ya un barco que le lleva al Nuevo Mundo desde Sanlúcar de Barrameda.
Primero a Perú, ¿no?
Primero, bueno, ella llega a Cartagena de Indias, uh-huh, primero, se escapa de ese barco porque, bueno, ya se enrola como grumete,
claro,
pero no quiere seguir siendo grumete en ese barco. El barco vuelve a España otra vez cargado de mercancías y en Venezuela conoce a Juan de Urquiza, que es un vasco mercader, que le lleva al puerto de Paita en Perú.
Uh-huh. Y a mí se me hace curioso, vamos, por decir algo, cómo llega a una persona a transmutarse así en hombre y enrolarse como grumete. O sea, desde luego el sentir aventurero y el no tener miedo, ¿no? Porque, bueno, en aquellos años, si se descubre su condición de mujer, hubiera sido, me imagino, muy complicado, ¿no?
Hubiera sido complicadísimo, me imagino.
Vamos, si incluso que... de fuera del barco.
Sí, sí, vamos.
Al mar.
Al mar directamente. Al mar. No, porque, claro, yo creo que en esa época nadie podía imaginarse. Claro. Yo creo que eso juega a su favor, el hecho de que nadie pudiera llegar a sospechar que estaban con un grumete, que es la primera, el primer trabajo que tiene así un poco... en América, que el grumete era mujer, no cabía en cabeza de ninguna persona.
También por lo que hemos visto en muchas películas, ese mundo pues es propicio a las peleas, que Catalina también se ve involucrada en algún episodio, ¿no? Cuéntanos.
Tiene varios episodios.
Varios.
Tiene un carácter pendenciero y probablemente, claro, Catalina era una mujer y ella tenía que demostrar más valor que el hombre, más fiereza que el hombre, ser más valiente que ninguno para que nadie sospechara que efectivamente era una mujer. Y lances de espada tiene muchos, porque además... A ella le gusta mucho jugar a cartas y, bueno, pues ya sabemos también lo que ocurre con las cartas y las trampas y el honor ofendido. Y entonces ella en varias ocasiones en una casa de juego, bueno, pues termina matando a su oponente en las cartas. Tiene mucha facilidad para sacar el cuchillo, la espada. Enseguida se siente ofendida y se defiende como puede.
Ahora hablaremos más de esas situaciones que la hacen tener alguna consecuencia más fatal. Leticia, ese adjetivo de valiente que tú señalabas al principio, desde luego estamos viendo que le viene al caso.
Yo creo que sí, porque ella fue valiente. Yo creo que, como estabais hablando antes, el utilizar los ropajes, la apariencia de un hombre, al final fue un recurso. Fue un recurso que le permitió hacer muchas de sus actividades, de sus aventuras, si no hubiese sido imposible. Evidentemente, ella debía de tener un carácter muy fuerte, porque, como decía María, ya lo demostró desde el inicio, desde el convento, ¿no? Pero con todo y con eso, yo creo que ella tuvo que autodemostrarse que tenía más carácter precisamente para emular al de los hombres, porque se tenía que poner no a su altura, por encima de. Claro, entonces
sí, para que no la descubrieran.
Claro, efectivamente. Entonces tenía que ser más brava que ella, más tal, sacar las armas con una facilidad bárbara, pero para que nadie pusiese en duda, aunque evidentemente yo creo que era imposible pensar que tenían una mujer enfrente, claro. Pero la tenían.
4 años estuvo Catalina en Chile batallando contra los indios mapuches. Y decía yo, María, antes que esa predisposición, ¿no?, a su bravuconería, vamos a llamarla así, la hizo que estar implicada en una muerte. Y ella misma fue sentenciada, ¿no?, a
la
pena capital, ¿no?
En una ocasión le condenaron a la horca. Muchas veces ella conseguía escaparse de la justicia porque se acogía a sagrado. Es decir, mataba a alguien y lo que hacía era encerrarse en una iglesia o en un convento porque allí la justicia no podía llegar. Pero en una de las ocasiones, efectivamente, ya le cogieron y le llevan a la horca, al cadalso, y tiene la soga en el cuello. Y además ella se pone bravucona y al que le está poniendo la soga le dice: ala, borracho, pónmela bien o quítamela. Que también da una muestra del carácter, bueno, pues muy, muy osado y muy, muy transgresor de Catalina. Y tiene la inmensa suerte de que dos personas dicen que han hecho perjurio y que en realidad no había sido Catalina quien mató a la otra persona, y le quitan la soga del cuello y vuelve a quedar en libertad.
Sí, sí, parece de película.
Sí, sí, no, es que toda la vida de Catalina de Arauso podría ser una película perfectamente.
Bueno, luego se estableció también en La Plata, hoy Sucre, en Bolivia, y nos cuenta la historia, en este caso, que era administradora de una viuda rica. O sea, por si no faltaba más, y otra vez envuelta, en este caso, No sé si tienes ahí el dato, María fue acusada de rajar la cara a una mujer con una navaja.
Efectivamente, esa es la segunda vez que le acusan de algo que no ha cometido. Y ahí también, bueno, pues le encierran, pero se demuestra al final que ella no ha acuchillado a esa señora y vuelve a quedar libre.
Uh-huh. Y huida de nuevo, comercia con trigo entre Cochabamba y Potosí.
Comercia con trigo y ganado, y eso es una ocupación que le mantiene...
Toca todos los palos.
Todos los palos. Ella hace de todo, es agricultora, moza de almacén, grumete, militar, paje, mayordomo... Verdaderamente tiene unas ocupaciones muy dispares, y cuando se dedica a hacer ese tipo de cosas, bueno, las hace de una forma eficaz, las hace muy bien, es decir, es una mujer trabajadora, diligente... Pero bueno, inmediatamente vuelve a ir a una casa de juego, en este caso también, y vuelve a matar a otra persona.
No vamos a llamarla así, era ludópata de los naipes.
Yo creo que sí. Ahora, también es verdad que no había mucha más ocupación. Y entonces, bueno, pues se entretenían o en los corrales de comedias o en las casas de juego.
Aquí en esta época es cuando, hemos comentado antes, comentaban los nombres distintos que tuvo, aquí es cuando ella es el Alférez Díaz, ¿no?
Eso es.
Es cuando...
Díaz de Ramírez, sí. Cuando es soldado y cuando consigue ascender a ser alférez, porque claro, ella es un soldado raso, que llega a conocer a su hermano, que también era el secretario del gobernador, y en la batalla de Valdivia... Les han robado la bandera a la compañía, un cacique local les quita la bandera, y eso, claro, en el tema militar, bueno, que te quiten la bandera, y ella inmediatamente le persigue al cacique local, lo mata y recupera la bandera, y por ese hecho heroico le ascienden a alférez.
Alférez. Bueno, pues siendo Alférez Díaz, lo que señalabas, al verse enfrentada de nuevo a una muerte segura por esa sentencia, pide entrevistarse con el obispo, Agustín de Carvajal, y en este caso es cuando es que confiesa que yo no sé si para evitar la muerte, que era una mujer.
Sí, ya al final de sus peripecias...
Ya no puede ocultarlo más,
y entonces está en Guayamba, y entonces ahí es el propio obispo el que le quiere conocer, porque ya la fama de Catalina, de hombre pendenciero, luchador, bueno, pues ya ha corrido por esas tierras, y ella dice en el libro, no me acuerdo ahora muy bien, pero como que parecióle estar en presencia de Dios, y díjole, y es verdad que, bueno, pues le contó al obispo todo, para sorpresa absoluta del obispo, que era Fray Agustín de Carvajal.
Sí, la verdad es esta, que soy mujer.
Efectivamente.
Nos dice que ella misma... Bueno, y convertida ya en una celebridad, creo que vive en Lima 2 años más, y da el paso de nuevo ya para España.
Sí, pero no solamente el obispo manda 2 matronas a que certifiquen que Catalina es mujer, porque no da crédito, sino que además las matronas confirman que Catalina sigue siendo virgen, lo cual también para el obispo es un dato enormemente positivo, porque piensa que es una mujer que se ha mantenido virgen en esa vida tan azarosa que ha llevado. Y vuelve a España.
1624.
Eso es.
Regresa a España como hombre ya.
Regresa a España como hombre.
Otra vez.
Es Antonio de Erauso, y nos dicen que es en el barco en donde escribe o dicta sus memorias, esta autobiografía.
Sus memorias que señalabas. ¿Qué hechos bibliográficos has consultado? ¿Hay mucha documentación?
Pues la verdad es que no hay mucha, y hay mucha documentación muy contradictoria. Ya. Tenemos su libro, pero tampoco Catalina de Erauso es una gran literata. Entonces, bueno, pues mezcla. Es difícil porque está escrito en español antiguo, y ella narra su vida de una forma muy aséptica, muy fría, habla muy poco de emociones, y todo el rato es juego, batalla, duelo, cárcel, el convento, pero bueno, ella lo narra, son 26 capítulos muy, muy pequeños, y luego sobre su autobiografía hay tesis doctorales, hay estudios históricos, pero no hay mucho, 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 y muchas veces hay datos que son completamente contradictorios. Tú has dicho, por ejemplo, antes que eran 6 hermanos, yo he recogido la mayor de las veces que eran 8, pero es complicado llegar a concretar exactamente esos datos, que al final, bueno, son un poco superficiales, porque tampoco importa. Pero sí que se mezcla mucho determinados datos y acontecimientos históricos.
Comentábamos antes de entrar en el micrófono que, bueno, hemos repasado un poquito las aventuras, parece las aventuras del capitán a la triste.
Efectivamente, el otro día me lo decía Leticia.
De Arturo Pérez Reverte.
Leticia hizo la misma comparación, sí, efectivamente. Sí. Yo creo que a Pérez Reverte no se le han ocurrido tantas aventuras. Le voy a mandar el libro de Catalina de Erauso para que le dé ideas.
Totalmente.
Sí. Leticia, sí. Bueno, pues al margen de su vida tan tumultuosa,
sí.
¿Qué podemos destacar, ¿no? de esta mujer? ¿Tú señalarías algún hecho?
A mí me pareció que es una mujer que fue muy diferente al resto, ¿no? Y entonces esto, el ser distinto, pues al final te da, bueno, pues te significa, ¿no? Entonces yo creo que ella desarrolló tremendas habilidades porque era una persona hábil. Era hábil para poder salir de todas las situaciones en las que se encontraba con el fin de ir avanzando, ir consiguiendo sus metas, sus objetivos. A mí me parece que es una mujer tremendamente, como te decía antes, valiente, pero al mismo tiempo ella era, yo creo que fue una soñadora, porque cuando hablaba María en esos años que estuvo en el convento y que ella tenía preparada cómo se iba a escapar, probablemente lo que tenía era grandes sueños en su cabeza para realizar. Era una aventurera, era una conquistadora. Bueno, quizá hubiese hecho una carrera militar, o sea, pero claro, evidentemente era imposible que una mujer hiciese nada de eso, con lo cual utilizó un recurso. Entonces, a mí me parece de una brillantez tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese también es un ejemplo, ¿no? Que ante circunstancias adversas seas capaz de llevar a cabo lo que tú tienes en mente.
Corrígeme, María, si me equivoco, cuando ya regresa a España es incluso recibida por el rey Felipe IV, pero como hombre.
Sí, ella cuando llega a España hace un memorial para el Archivo de Indias explicando que ya ha estado 15 años al servicio del rey y al servicio de Dios y que ya pide una remuneración por esos 15 años que ha pasado en el Nuevo Mundo. Consigue que le reciba Felipe IV y le concede la pensión que ella pide, porque el Archivo de Indias hace un informe positivo, le permite llamarse Antonio de Erauso, le consolida el grado de alférez y es el primero que le llama monja alférez. Es decir, Catalina de Erauso, la monja alférez, es gracias a que Felipe IV le consolida su grado y además le da ese nombre por el que va a ser ya conocida. Sí.
Y luego incluso después, entrevista unos años después, con el marcha a Italia, es recibida por el Papa Urbano VIII, quien incluso le concede permiso para seguir vistiendo y firmando como hombre.
Claro, es que por eso se va a Roma, porque la única personalidad que puede permitirle vestir de hombre, estamos hablando del siglo XVII,
claro.
Que una mujer pida que le dejen vestirse de hombre, llamarse de hombre, es algo absolutamente extraordinario.
Sí, sí.
Y se va a ver al Papa Urbano VIII, que le concede eso que ella pide y ya a partir de ahí puede vestir de hombre sin tener ningún problema ni con la justicia ni con el resto del mundo. Pero al Papa Urbano VIII también le recriminan entornos eclesiásticos por haber concedido ese permiso. O sea, también Urbano VIII es un hombre muy moderno, con la mente muy abierta, porque verdaderamente conoce la historia de Catalina y entiende que Catalina tiene que seguir vistiendo de hombre porque lleva ya toda su vida vestida de hombre y ella se siente así realizada y es como hace todas las cosas. Entonces le concede ese permiso.
Hay que poner la mirada y el pensamiento, en este caso, como decimos, en el siglo XVII.
Claro.
Estamos hablando de temas, claro, en el siglo XVII. Yo me he apuntado también que en 1629 el dramaturgo Juan Pérez de Montalbán, que era discípulo predilecto de Lope de Vega, compuso y representó en la corte La monja alférez, que es la obra teatral que desde luego marcó definitivamente a este personaje como Catalina. Su leyenda ya había crecido. Y ella ya en estos años ya desaparece de la vida pública y creo que regresa a América.
Sí, el libro termina estando ella en Italia, está en Nápoles y hay unas jóvenes que le preguntan a dónde va y entonces ella les contesta a daros 100 pescozones y a matar a las 100 que quieran apoyaros. Ella ya contesta pues como es, bravucona, amenazante. Y así termina el libro y ya no sabemos nada más, contado por su pluma, de qué es lo que pasa en la vida de Catalina. luego ya sabemos, como ya es conocida, hay gente que ha escrito sobre ella, vuelve a Madrid, Madrid no le gusta mucho, se va a Sevilla y en Sevilla vuelve a embarcar, porque yo creo que donde ella se sintió feliz y completamente realizada es en el Nuevo Mundo, y cuentan que se dedicó allí a llevar con una recua de mulas, llevaba pasajeros y equipajes entre Veracruz y México.
O sea que estaba en México.
Eso es, y siendo como es Catalina, pues tampoco sabemos cómo fue su muerte. Hay dos versiones también, una que nos dice que estando transportando pasajeros y equipajes, de repente sufre un dolor atroz y cae fulminada y se muere, y otra que llevando pasajeros en un barco, había tormenta, el barco no puede atracar en el puerto y bajan un bote, se suben en el bote y cuando el bote llega a tierra, Catalina ya no está y Catalina ha desaparecido.
Murió en 1650 en lo que era entonces la Nueva España.
Eso es. ¿No?
Y bueno, pues hasta aquí llega su vida, desde luego azarosa, aventurera, pendenciera, de un adjetivo de, vamos a llamarlo, cariñoso. Sí. Yo no sé, María San Gil, después de todo esto y de todo lo que te has leído, has documentado, ¿qué opinión te merece, ¿no? La figura de esta mujer?
Pues yo primero estoy agradecidísima a Leticia y al Círculo de Diana porque me han dado la posibilidad de conocer a una mujer que yo sabía que era donostierra y sabía poco más. Y he pasado unas horas apasionantes descubriendo, porque además aprendes muchas cosas. Y yo creo que fue una mujer precursora, que rompió con todos los convencionalismos, que dejando de lado su mal carácter y lo rápido que sacaba la espada y mataba a la gente, porque es verdad que mató, aparte de muchos indígenas, porque con los indios fue cruel. Sí. Eso sí, eso le impidió ascender en la carrera militar, porque había muchas quejas de la crueldad que tenía con los indios. Pero dejando aparte ese carácter que tenía, porque yo creo que tenía que sobrevivir en un ambiente muy hostil, yo creo que es una mujer absolutamente valerosa, valiente, nada se le puede por delante, es que atraviesa los Andes en el siglo XVII, se tienen que comer los caballos. Madre y pasa un frío que ella misma cuenta que tuvo en un momento dado, que se arrima a un árbol y por primera vez se pone a rezar porque ve que está más cerca de la muerte que de la vida. Entonces yo creo que en ese aspecto tiene una vida ejemplar de conquistadora, de mujer que va al Nuevo Mundo sin saber qué se va a encontrar, teniendo adverso el hecho de que ella es mujer y está rodeada de hombres todo el día en un ambiente, me imagino, pues de grosería, de suciedad, sí, de peleas. Bueno, pues ella se amolda y consigue que le reciba el rey, consigue que le reciba el Papa. Bueno, pues verdaderamente tiene muchas cosas de ejemplares en su vida. No el carácter, pues eso, violento que tiene, pero yo entiendo que también estamos en el siglo XVII y nos tenemos que situar y poner un poco en su pellejo para darnos cuenta de que no era fácil sobrevivir.
Leticia, fascinante.
Fascinante. Y además, fíjate, yo diría también que, además de todo lo que ha dicho María, que ella también, en el fondo, debió ser una persona, pese a ese carácter fuerte que tuvo, pero pues bastante humilde, porque ella se convirtió en una celebridad. Es que cuando el pintor Van der Hammen, que oye, no pintaba a cualquiera, quiero decir que era una gran celebridad, le había recibido el rey y el papa, podía haberse quedado tranquilamente a vivir un poco de esos restos de celebridad, ¿no? Y no hizo, se volvió y además tuvo, bueno, pues una vida pues humilde, como muy discreta, humilde, sí. O sea, que quiero decir que eso también dice de su persona, ¿no?
Pues desde luego hasta aquí ha llegado esta semblanza de la monja alférez, ¿no? Que es se conoce más por la monja alférez, claro.
Sí.
De Catalina de Erauso, su increíble historia. Y bueno, pues recogemos, como es habitual con el Círculo de Orellana, pues este devolver un poco a lo que le corresponde, ¿no? A esta también importante mujer. María San Gil, ha sido un placer.
Igualmente, millones de gracias.
Y a Leticia Espinosa de los Monteros, como siempre, pues enhorabuena por la labor que hacéis.
Muchas gracias, Javier.
Con vuestro programa de Españolas por Descubrir.
No, y a vosotros, por dar visibilidad. Gracias.
Y volveremos en un nuevo programa a descubrir a otra mujer.
Claro que sí.
Aquí te esperamos.
Gracias, Javier, por supuesto.
Nosotros nos despedimos, volveremos mañana con un nuevo punto de enlace y más propuestas. Como les digo siempre, cuídense y sigan con nosotros aquí en la sintonía de Radio Exterior de España.